Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este Recuento Informativo, junto a las voces noticiosas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, cargados venimos, claro que sí. Full de noticias para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, patrimonio, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos camino hacia la información, ¿cómo les parece? Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 7 de abril de 2022. Plantean crear en Estados Unidos un tribunal para juzgar crímenes de lesa humanidad. Vladimir Putin quiere más cooperación estratégica con el régimen comunista de Cuba. Expertos aseguran que Siria y Ucrania son la misma guerra. Estados Unidos insta al régimen castrista a brindar atención médica inmediata al encarcelado artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara. En Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo. Latinoamérica al día, Voz de América. Nueva crisis política en Perú. El presidente Pedro Castillo enfrenta otra jornada de protestas populares. RTVC Noticias. La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel, jefe del cartel del Golfo. Mirada al mundo, Deutsche Welle. Los ministros de Exteriores de los países de la OTAN se reúnen en Bruselas para debatir un mayor apoyo militar a Ucrania. Deutsche Welle. Residentes de la martirizada ciudad ucraniana de Bucha denuncian indiscriminadas ejecuciones de civiles por parte de tropas rusas. Euronews. La matanza de Bucha no es un hecho aislado. Las tropas rusas dejan un rastro de muerte y destrucción tras su retirada de otras ciudades ucranianas. France 24. Alemania tomará contundentes medidas para acabar con la dependencia de los hidrocarburos rusos. Euronews. Miles de refugiados ucranianos llegan a la ciudad mexicana de Tijuana para después pedir asilo en Estados Unidos. F. El Papa Francisco condena las crueldades horrendas como la masacre de Bucha. F. Sindicatos en Grecia convocan a un paro para protestar contra las subidas de precios y reclamar aumentos salariales. France 24. La ciudad china de Shanghái presenta récord de casos de COVID-19 a pesar de estrictas medidas de confinamiento. Voz de América. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que más de la mitad de las nuevas infecciones de coronavirus en el país corresponden a la supercontagiosa subvariante BA.2. Patrimonio. Guillermo Cabrera Infante. Letras y nostalgias. Deportes. En el fútbol, con triplete de Karim Benzema, el Real Madrid derrotó al Chelsea, en tanto el Villarreal dio la sorpresa y venció al Bayern Múnich en partidos de ida de cuartos de final de la Champions. En el béisbol, un grupo de peloteros cubanos de los Astros de Houston piden apoyo para que un equipo independiente de jugadores cubanos de grandes ligas participe en el venidero Clásico Mundial de Béisbol. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato a dar inicio a las informaciones. Efectivamente, está el planteamiento de crear un tribunal para crímenes de lesa humanidad de los Estados Unidos. Stephen Rapp, ex embajador para la justicia penal global de los Estados Unidos, propuso en Miami la creación de un tribunal como los de Nuremberg o Ruanda. ¿Y en qué nos toca eso a nosotros? Bueno, déjeme desarrollarle un poquito la noticia y contarle de qué se trata esto. Crear en Estados Unidos un tribunal como los que funcionaron en Nuremberg o Ruanda para enjuiciar a responsables de delitos de lesa humanidad en el mundo, eso planteó el día martes en Miami Stephen Rapp, ex embajador para la justicia penal global de los Estados Unidos. Rapp, quien se desempeñó como fiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona y jefe de acusaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, entre otros cargos afines, recalcó que el derecho de condenar los crímenes de lesa humanidad es parte del derecho internacional. Ustedes han escuchado este recuento informativo y saben, son testigos de las veces que le hemos advertido a los esbirros del régimen comunista, comenzando por el Chucky asesino Chupamedias hasta el último de los funcionarios que por, vaya, alguna necesidad imperiosa de vida tiene que colaborar con estos criminales, que los crímenes de lesa humanidad no proscriben. Bueno, Rapp sumó a lo que hemos dicho antes. Lo siguiente, abro comillas. Desde Nuremberg ya se puede establecer un tribunal para hacer cumplir esa ley, o las propias naciones pueden adoptarla. Y la mayoría de las naciones tienen un estatuto de crímenes contra la humanidad. Todavía no hemos hecho eso en los Estados Unidos y tengo la esperanza de que durante la crisis actual eso ocurrirá. El ex embajador se refirió a los crímenes de lesa humanidad cometidos en países como Vietnam, Camboya, Corea del Norte, Siria, Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros, cuyos perpetradores, dijo, podrían ser remitidos a ese tribunal en los Estados Unidos mediante acuerdos con terceros países o ciertas legislaciones, con el fin de enviar el mensaje de que aquellos que han cometido estos crímenes enfrentarán consecuencias. Lo hemos dicho, lo hemos advertido, que no los coja movidos del arco porque les van a meter el gol. Las declaraciones del ex funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos se produjeron en el marco del Foro sobre Crímenes de Lesa Humanidad contra los Pueblos Oprimidos de Cuba, Nicaragua, Ucrania, Siria y Venezuela, auspiciado por el Syrian Emergency Task Force, el Comité Internacional Justicia Cuba y la Asamblea de la Resistencia Cubana. Sobre el caso específico de Cuba, el ex embajador puso en contexto las 11.000 personas ejecutadas cuando el criminal Fidel Castro asumió el poder en 1959, y en tiempos recientes, los casos judiciales de jóvenes condenados literalmente a miles de años de prisión porque se atrevieron a salir a las calles a partir del 11 de julio del año pasado en la isla a pedir ¿qué? Libertad. Eso, libertad. Abro comillas, hago mención. Son actos de un régimen quizás menos visibles que los cometidos con mayor brutalidad, pero no obstante es el mismo tiempo de opresión aplastante el que hemos visto en Cuba, afirmó. Respecto a Venezuela y Nicaragua, Rapp dijo que la toma del sistema de leyes de criminalización de la oposición, el aplastamiento de la esperanza al final, es todo en beneficio de una camarilla gobernante para preservar su poder y su privilegio. Opinó además que hay un gran potencial para que los casos de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Cuba y otros lugares de las Américas sean procesados, por lo que llamó al Congreso de los Estados Unidos a redactar leyes para establecer una jurisdicción universal contra esos delitos. Añadió que el Congreso de los Estados Unidos puede usar nuestras leyes para enjuiciar estos delitos cometidos en el extranjero, particularmente donde tenemos comunidades de refugiados e inmigrantes en los Estados Unidos que se han visto tan profundamente afectadas por estos delitos y donde tenemos acceso a la evidencia. La propuesta hecha por Rapp se asocia de alguna manera con la tarea acometida por la Comisión Justicia Cuba, cuyo propósito es la creación de un tribunal en la isla o en un tercer país para enjuiciar por delitos atroces a los líderes y otras personas relacionadas con el régimen que gobierna con mano dura a Cuba. Durante el ejercicio de su cargo entre 2009 y 2015, Rapp viajó más de 1,5 millones de millas a 87 países para asumir compromisos con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, fiscales y líderes de gobiernos y organismos internacionales, a fin de promover esfuerzos que permitieran llevar ante la justicia a los responsables de atrocidades masivas. Por su parte, Michael Saukiu, vicepresidente ejecutivo de Ukrainian Congress Committee of America, la principal organización ucraniana en los Estados Unidos, afirmó que la invasión rusa a su país trajo consigo algo que no es nuevo y consideró que los desmanes contra esa nación podrían seguir ocurriendo si Occidente no le pone contención a Putin. Saukiu aseguró que a través de situaciones como el llamado genocidio por hambre, propiciado por Stalin, Rusia a lo largo de la historia ha dado muestras claras de querer borrar de la faz de la tierra a Ucrania y a los ucranianos. Asimismo, cuestionó el uso de expresiones como nunca más o no olvidaremos frente a ataques y circunstancias del pasado, mientras siguen ocurriendo acciones como la toma del territorio ucraniano por parte de Rusia a partir del pasado 24 de febrero. Mouaz Mostafa, del Grupo de Trabajo de Emergencia para Siria, aseveró que todos los dictadores son lo mismo, pero nosotros estamos en familia, sirios, cubanos, ucranianos, y necesitamos trabajar juntos por la justicia. Como también lo propuso Rapp, el activista sirio puso de relieve la necesidad de crear una coalición internacional que permita llevar ante la justicia a quienes están detrás de la ocurrencia de delitos de lesa humanidad. En tanto, Naomi Kikoler, directora del Centro para la Prevención del Genocidio del Museo del Memorial del Holocausto, resaltó la importancia de que en Estados Unidos exista una normativa para juzgar los crímenes atroces. Kikoler se refirió al sufrimiento del pueblo sirio que aún continúa, al tiempo que pidió enfocar la mirada sobre la impunidad del dictador sirio Bashar al-Assad. En el evento realizado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, también intervinieron miembros del Comité Internacional Justicia Cuba, representantes de los exilios cubanos, nicaragüense y venezolano, y otras personalidades y activistas por los derechos humanos. A todas estas, y por si acaso, déjenme comentarles, y lo veníamos hablando desde el día de ayer, ¿Hacia qué lado mira Chucky, el muñeco asesino y chupamedias que maneja el régimen comunista cubano? ¿A quién apoya? ¿Qué es lo que quiere? Y por eso que, en definitiva, el trabajo que se hace a favor de la libertad y de los derechos en el mundo inexorablemente lo va a tomar por las orejas y le va a dar una buena zarandeada, por decirlo de una manera jocosa, a este individuo que se pliega con el crimen internacional, con los crímenes de guerra, con los asesinos, con los más grandes, con los más peligrosos. Cuando el rechazo internacional y el aislamiento hacia el Kremlin crece por la invasión a Ucrania y la creciente evidencia de atrocidades cometidas por las tropas de Vladimir Putin, que apuntan sin lugar a dudas a crímenes de guerra, fuentes de la Cancillería de Rusia afirman que el país se encamina a fortalecer su alianza ¿con quién? Con el régimen comunista cubano, que es el que, por cierto, le ha hecho toda la campaña en español a todo lo que dicen los aparatos oficiales del régimen ruso. El mes pasado, la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ya había mostrado preocupación por la agresiva expansión de Rusia en Latinoamérica y denunció que Vladimir Putin, el autócrata ruso, busca mantener abiertas sus opciones y mantener relaciones en esta región, en América Latina. Una América Latina que tiene que resistirse a eso que ocurre allá. esta invasión de Rusia a Ucrania y también tiene que estar plegada a la lucha por la libertad de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Todo lo demás que se le pueda ocurrir es delito. Amigos, vamos a la pausa y regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid derrotó al Chelsea 3-1 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Stamford Bridge, con un triplete del francés Karim Benzema, que deja al equipo de Carlo Ancelotti a las puertas de las semifinales. Benzema repitió el triplete que dio la clasificación ante el Paris Saint-Germain en octavos de final, con dos formidables cabezazos en tres minutos, entre el 21 y el 24, puso al Real Madrid en la senda de la victoria. Sin embargo, un despiste de Dani Carvajal en la marca permitió a Havertz recortar diferencias a 5 minutos del descanso. Pero cuando los azules salieron en la segunda parte en busca de la igualada, un grave error de su portero Mendy y del central Rudiger fue aprovechado por la presión de Benzema a los 46 minutos para robar el balón y marcar a puerta vacía. El astro francés es autor de los últimos 7 goles del conjunto madridista y apunta seriamente al Balón de Oro. Fue un gran partido del Real Madrid, que jugó al fútbol como se debe jugar, con intensidad y efectividad. Y amigos, en el otro partido de ida de los cuartos de final del miércoles, un gol de Danjuma a los 8 minutos de juego pone al Villarreal por delante en la eliminatoria ante el Bayern Múnich. Tras un partido en el que dispuso de más ocasiones que el equipo alemán y que acabó con una victoria 1-0 muy merecida y que les mantiene el sueño de pasar a la semifinal, que deberá ganar en la vuelta en Alemania, pues un 1-0 no significa que está definida. Y nos vamos al béisbol. Un grupo de peloteros cubanos de los Astros de Houston, así como el antesalista estadounidense Alex Bregman, grabaron un video donde piden apoyo para que la organización del Clásico Mundial de Béisbol acepte la participación de una novena cubana independiente en las eliminatorias para el próximo campeonato programado para 2023. Los jugadores cubanos de Houston, Yuli Gurriel, Jordan Álvarez y Aledmys Díaz, se dirigieron a los aficionados cubanos que viven dentro y fuera de Cuba y les pidieron apoyar esta iniciativa. Quiero exhortar a todos los seguidores del béisbol cubano, que estén dentro y fuera de Cuba, que nos apoyen en este nuevo proyecto de la Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos, que tiene como objetivo principal participar en el venidero Clásico Mundial de Béisbol del 2023, dijo Yuli Gurriel, quien jugó por Cuba en las primeras 3 ediciones del Clásico en 2006, 2009 y 2013, antes de dejar el equipo cubano que jugaba la Serie del Caribe en 2016 en la República Dominicana. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Luego de la interesantísima y vibrante siempre información deportiva, vamos a retornar a los temas que tienen que ver con Cuba y con todo lo que está ocurriendo en el entorno de esta situación internacional que nos tiene a todos de alguna manera consternados. Siria y Ucrania son la misma guerra. Eso han dicho expertos en Miami y es en parte una continuidad de lo que les compartí en el primer bloque de las noticias de Cuba. Y déjenme compartir con ustedes en este segundo bloque la parte que corresponde a esto de la noticia. Siria y Ucrania son la misma guerra, la del bien contra el mal y la libertad contra la atrocidad. Y solo se pueden parar con el apoyo de Occidente, dijeron este martes los participantes en una conferencia sobre crímenes de lesa humanidad celebrada en Miami, en el sur de la Florida, de la que les reportamos en el primer bloque de noticias de Cuba. On Crimes Against Humanity, así se llamó esta conferencia auspiciada por la Fuerza de Tareas de Emergencia Siria, el Comité Internacional Justicia Cuba y la Asamblea de la Resistencia Cubana, se celebró en el Museo de la Diáspora en Miami, de la diáspora cubana. Además de representantes de esos países, estaba prevista la participación de representantes de organizaciones nicaragüenses y venezolanas, quienes estuvieron, por cierto, presentes. Michael Saukiu, vicepresidente ejecutivo de la principal organización ucraniana en los Estados Unidos, Ukrainian Congress Committee of America, afirmó que lo ocurrido en su país desde la invasión rusa el 24 de febrero no es nuevo y va a seguir ocurriendo regularmente si Occidente no le para los pies al imperialismo ruso. Con ejemplos históricos como el genocidio por hambre de 1932 y 1933 perpetrado por Joseph Stalin y citas de filósofos y escritores del siglo XIX, Saukiu sustentó la idea de que Rusia ha dado muestras a lo largo de la historia de querer borrar de la faz de la tierra a Ucrania y a los ucranianos. Nunca más, no lo olvidaremos, palabras vacías, dice. Saukin se lamentó de que después de un genocidio o de crímenes sistemáticos contra la población civil, se diga nunca más o no olvidaremos y las mismas atrocidades vuelven a ocurrir y seguirán ocurriendo si no se adoptan posturas firmes frente a los autores. El dirigente de la comunidad ucraniana en los Estados Unidos, que deliberadamente omitió el nombre del presidente ruso, Vladimir Putin, en su intervención, mostró un video con imágenes de los ataques rusos a la población civil de Ucrania y leyendas como «Sin apoyo de Occidente, esto va a seguir pasando». También dijo que las atrocidades vistas en Siria, cuyo régimen está sustentado por Rusia, casualmente, se han repetido en Ucrania y comparó la destrucción de la ciudad siria de Alepo con la de Ucrania de Mariupol. En esta situación, el apoyo que Ucrania necesita no es solo moral, subrayó, y pidió esfuerzos internacionales para llevar a la justicia a los responsables de los crímenes contra los ucranianos. Y en definitiva, con la mano de Rusia metida en este caldo, habría que suponer, y así está expresado en el titular, que los dictadores de Rusia y de Siria son la misma cosa. Y para eso hay que crear una coalición internacional para llevar ante la justicia y hacer que rindan cuentas los responsables. Y los responsables no solamente son los que asesinan, sino también sus cómplices, como por ejemplo en este caso el régimen comunista de Cuba con la autocracia rusa de Vladimir Putin. Y antes de irnos a la pausa, mis queridos amigos, porque el tiempo no nos perdona, déjeme comentarles muy cortito. Estados Unidos instó el miércoles al régimen comunista cubano a brindar atención médica inmediata al artista y activista político Luis Manuel Otero Alcántara, preso en una cárcel de la isla donde estaría padeciendo de una enfermedad ocular severa, como les comentamos en el recuento informativo del día de ayer, donde también estaría con mitad de su cuerpo afectado por una parálisis. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, alertó en su cuenta de Twitter que Otero Alcántara sigue estando gravemente enfermo durante su detención. agregó el alto diplomático de los Estados Unidos, que el constante maltrato, privación de atención médica y tortura de los presos políticos por parte del régimen comunista cubano es una afrenta a los valores universales. Nichols subraya que, a pesar de los esfuerzos del régimen comunista de Cuba por silenciarlo, Luis Manuel Otero Alcántara continúa su posición pacífica por la libertad de expresión en Cuba. El mundo debería alzar la voz y estar con él hasta que sea liberado. Otero Alcántara podría estar padeciendo de una enfermedad ocular severa luego de una parálisis parcial que sufrió durante la huelga de hambre que llevó a cabo por varias semanas en la prisión de Guanajay, donde está recluido. Como sabemos, el 8 de marzo, el Tribunal Municipal de Centro Habana, afecto al régimen comunista, anunció la apertura de un proceso de juicio oral contra los artistas y activistas del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Pero hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado su petición. Ahora sí, vámonos inmediatamente a la pausa. Ya regresamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación, mis amigos, les presentamos nuestras voces de Cuba.
El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Es importante que lleguemos a sentirnos más fuertes, que nos convenzamos de que podemos actuar y vivir sin dejarnos paralizar por el miedo, de modo que logremos expresarnos libremente, buscar el bien y la justicia conservando la paz y ser críticos de nuestra realidad, porque de hecho es un deber de todos aportar a la construcción de una Cuba nueva.
Basta ya de injusticia y maldad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos con la información de nuestra región a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, intenta apagar el fuego en medio de repetidas protestas callejeras contra su gobierno. Un nuevo episodio en medio de una crisis generalizada en apenas 8 meses de mandato.
Estamos saliendo pacíficamente a protestar contra Castillo para decirle que se vaya, que renuncie, porque el país ya no da para más.
Si bien los enfrentamientos entre manifestantes y policías habían ocurrido en distintas zonas de Lima, principalmente, los de este miércoles se localizaron en Ica, a unos 300 kilómetros al sur de la capital.
Pero resulta que ahora las calles tienen un libreto. O sea, no son los 130 congresistas o algo menos, sino son millones de peruanos. Y entonces ahí está el fenómeno del riesgo que acrecienta la debilidad del jefe de Estado.
Las protestas se producen apenas una semana después de que el presidente Castillo evitó que el Congreso lo destituyera y en medio de un malestar generalizado luego de que dispuso un toque de queda vigente durante casi todo el martes, lo que preocupa al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay.
Era lo adecuado, lo pertinente.
En un intento por calmar las aguas, el presidente Castillo acudió la víspera al Congreso, donde expuso la necesidad de que se aprueben proyectos del Ejecutivo. La pandemia por el COVID-19 y los recientes ataques rusos sobre Ucrania han sido mencionados en los últimos días por el gobierno peruano como causantes de la crisis que atraviesa el país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Latinoamérica al día.
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel, requerido en ese país con cargos judiciales por narcotráfico. El presidente Iván Duque deberá firmar dicha solicitud para que sea efectiva.
Tras 6 meses de la captura del jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, el alto tribunal analizó la solicitud de extradición hecha por la Corte del Distrito Sur de Florida, quien inició una investigación desde el 2009.
La sala considera que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Dairo Antonio Úsuga David, formulada por el gobierno de los Estados Unidos de América, se ajusta parcialmente a los parámetros legales y constitucionales.
Ahora, el Ministerio de Justicia deberá notificar al presidente Iván Duque y él deberá firmar dicha extradición para completar el proceso y Otoniel sea enviado a Estados Unidos. Desde su captura en octubre, Otoniel ha hecho varias acciones para frenar esta solicitud. Sin embargo, ninguna fue aceptada.
Estamos seguros de que va a pagar una condena larga en los Estados Unidos y tendrá luego que venir a Colombia o en cualquier otra corte de otro país a pagar por sus delitos.
La corte también se refirió a las víctimas y le pidieron al presidente Duque que le exija a Estados Unidos que garantice el contacto con Otoniel para que responda por dichas investigaciones que se adelantan.
A fin de garantizar a las víctimas sus derechos a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Del mismo modo, debe exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición.
Actualmente, Otoniel se encuentra detenido bajo fuertes medidas de seguridad.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen este día en Bruselas para debatir un mayor apoyo a Ucrania. La OTAN ha advertido que Rusia va a intensificar su ofensiva en el este y el sur de Ucrania en las próximas semanas. El secretario general Jens Stoltenberg ha declarado que la guerra se encuentra en una fase crítica y ha advertido también a Occidente que se prepare para una guerra de larga duración. Según Stoltenberg, no hay indicios de que Rusia haya abandonado su ambición de controlar toda Ucrania. Por ello indicó, es necesario apoyar a Ucrania, mantener las sanciones, fortalecer la defensa y disuasión de la alianza. Finalmente sentenció que independientemente de la duración del conflicto, esta guerra ha cambiado la realidad de la seguridad en Europa para muchos años. Y la preocupación ahora mismo de la OTAN es reabastecer de armas a Kiev en previsión de esa inminente y nueva ofensiva rusa en el Donbass, de la que hablaba el secretario general Stoltenberg. María García Sornosa, mi colega, con más detalles hasta ahora desde Bruselas. María, ¿se busca el envío de más armamento, de artillería, incluso de tanques? ¿Cuán cerca se está de concretar esa decisión?
Sí, Jenny, la OTAN cree que la guerra entra ya en una nueva fase mucho más larga que podría prolongarse durante meses o incluso años y concentrada en el este. Creen que el objetivo de Vladimir Putin es ya controlar todo el Donbass y crear una puente terrestre que lo una a la anexionada Crimea. Aquí en la Alianza Atlántica creen que Vladimir Putin está perdiendo la guerra táctica y sobre el terreno y lo atribuyen a tres factores fundamentales: a que el ejército ucraniano está mucho más fuerte que lo que estaba en 2014, también a ese envío masivo por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos y sobre todo a la alta moral de la sociedad, del liderazgo y sobre todo de las tropas ucranianas. Por eso el objetivo ya es seguir reforzando al ejército ucraniano con más material para que pueda seguir defendiéndose y dicen para evitar nuevas bushas. Se espera que los 30 ministros aliados reunidos aquí en la capital comunitaria consoliden esta decisión de aumentar el envío de material bélico a Ucrania. Muy importante, Jenny, es que la Alianza Atlántica por primera vez se abre a enviar armamento pesado y ofensivo. Hasta la fecha había sido meramente defensivo, como antimisiles o antitanques, pero la República Checa ha abierto hoy ya el camino anunciando el envío de tanques. Eso sí, no está sobre la mesa el suministro de cazas de combate, porque dicen que ello allanaría el camino para un choque directo entre la OTAN y Rusia.
En la carretera que va hacia Bucha, las escenas de destrucción hacen presagiar los horrores que ha vivido esta pequeña ciudad. En el centro, los vecinos se reúnen, como cada día, a esperar a que llegue la ayuda humanitaria. Los alimentos escasean aquí, dicen. Muchos están profundamente traumatizados. Volodymyr y su madre vieron cómo las tropas rusas detenían a sus amigos y vecinos para luego asesinarlos. Se lo llevaron el 7 de marzo y luego supimos que lo mataron a tiros el día después. No encontramos su cuerpo hasta que se retiraron. Tenía los dedos rotos y un disparo en la cabeza.
Enterraron a los muertos en los patios traseros o en el bosque. Aquí en Bucha, los soldados rusos son acusados de perpetrar terribles crímenes de guerra. Testigos hablan de ejecuciones sumarias y civiles asesinados a voluntad. El gobierno ucraniano ha instado a expertos internacionales a venir hasta aquí e investigar. Esperan que lo ocurrido sea un punto de inflexión en la respuesta internacional a la guerra.
En otro punto de la ciudad, médicos forenses acuden a un patio trasero para recoger los cuerpos de 6 civiles recientemente descubiertos. Las autoridades afirman que no fueron víctimas de bombas o misiles, sino que les dispararon y luego les prendieron fuego. En una guerra, los soldados matan a otros soldados. Han sido entrenados para ello y están preparados para morir por sus creencias y sus ideas. Pero matar a civiles, eso solo lo he visto en las películas. El gobierno ruso rechaza las acusaciones y las califica de montajes, de propaganda antirrusa. Sin embargo, las evidencias son abrumadoras, aunque una investigación rigurosa podría llevar tiempo. Al igual que limpiar la ciudad de minas antipersona y trampas explosivas, afirman las tropas ucranianas en Bucha. A Bucha aún le queda un largo camino antes de que pueda volver a la normalidad.
Estamos en Andriivka, una ciudad al noroeste de Kiev. Un ejemplo más del patrón de asesinatos de civiles y destrucción masiva empleado por las tropas rusas en su retirada. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que el ejército ruso ha abandonado los alrededores de la capital y la localidad de Chernígov en el norte de Ucrania, pero no ha detectado cambios reales en la situación en el sur o el este del país. La OTAN dice que Moscú prepara una gran ofensiva en el este para tomar el control total del Donbass, aunque cree que su objetivo sigue siendo controlar toda Ucrania. Los ucranianos del este tratan de huir, sobre todo quienes viven en las regiones de Donetsk y Lugansk, controladas parcialmente por separatistas prorrusos. Y mientras las fuerzas rusas se reagrupan y se preparan para la ofensiva en el Donbass, el presidente ucraniano asegura que las tropas ucranianas no van a retroceder y promete seguir luchando hasta que Rusia comience a buscar seriamente la paz. Tras la matanza de Bucha, las autoridades de Hostomel, una localidad de 17.000 habitantes cerca de Bucha e Irpin, denuncian que más de 400 de sus vecinos están desaparecidos. El aeropuerto de la ciudad fue tomado por los rusos en el segundo día de la invasión. En el sureste, la Cruz Roja prosigue sus esfuerzos de evacuación. Ayer lograba hacer llegar ayuda a unos 1.000 refugiados en Zaporilla.
Un objetivo claro: acabar con la dependencia de hidrocarburos rusos. El canciller alemán Olaf Scholz aseguró que Alemania reestructurará su abastecimiento de gas, petróleo y carbón para generar una independencia en términos energéticos.
Ahora construiremos capacidades de almacenamiento en la costa norte de Alemania a gran velocidad. Ampliaremos las redes que son necesarias para esto. Reorganizaremos las estructuras de importación de carbón, petróleo y gas para que ya no dependamos de las importaciones rusas a largo plazo. Haremos esto con una velocidad sin precedentes.
Alemania se ha visto en una encrucijada desde que comenzó la guerra en Ucrania. Su alta necesidad de hidrocarburos rusos fue una de las razones por las que, para muchos, Scholz demoró su decisión en aplicar sanciones más contundentes. Antes del estallido del conflicto, Alemania dependía en 55% de las importaciones de gas ruso. El país también importaba un tercio del petróleo y 45% del carbón que consumía desde Rusia. Para revertir este panorama, el gobierno alemán presentó una serie de medidas recogidas en el que denominó como paquete de Pascua, que, asegura, es el más grande de las últimas dos décadas.
De modo que este paquete, este llamado paquete de Pascua, también puede leerse como una respuesta a cuáles son los intereses de la política de seguridad alemana, a saber, independizarse primero de las importaciones rusas de energía fósil y luego de las importaciones de energía fósil en general.
Una oleada de medidas que llega después de que el gobierno tomara control de la filial alemana de la empresa de gas ruso Gazprom. Otra de las decisiones más contundentes desde la cancelación del gasoducto Nord Stream 2, que buscaba enviar gas desde Rusia directamente a Alemania.
Miles de refugiados ucranianos están llegando a Tijuana, en México, para después pedir asilo en Estados Unidos. La ciudad ha puesto a su disposición numerosos refugios temporales. Su coordinador explica que ya han pasado por allí unos 2.000 refugiados. Cada día llegan unos 300. Cuando la gente viene al aeropuerto, la traemos aquí, se quedan 2 o 3 días. Estamos dándoles de comer y para ellos estamos cuidando de ellos. Todos están muy agradecidos, tienen todo lo necesario y sobre todo se sienten seguros tras el infierno que han dejado atrás. Oksana es de la tristemente conocida ciudad de Bucha. Las tropas rusas entraron a nuestra casa y a la casa de nuestro vecino. Es un desastre allí, les gusta robar nuestras cosas, las cosas buenas de nuestras casas, y es muy aterrador allí. Si lo comparamos con Bucha, este es un lugar perfecto, perfecto. Estoy muy agradecida a todos estos muchachos, a todos estos voluntarios que nos ayudan, a los ucranianos. Tenemos comida, un lugar para dormir, porque, por ejemplo, la gente de Mariupol no tiene nada, ni agua, ni comida, nada. Estados Unidos se comprometió hace 2 semanas a acoger a 100.000 refugiados ucranianos y de otras nacionalidades que huyen de la invasión rusa. Quienes ya han logrado llegar a suelo estadounidense solo tienen palabras de agradecimiento, como Leonid, quien comienza allí una nueva vida con su familia. Solo quiero agradecer a Dios que lo hemos logrado. Dios nos ha bendecido y estamos vivos y bien. El viaje ha sido sin duda muy duro y largo, pero estamos muy felices, muy, muy felices.
El Papa Francisco condenó este miércoles las, dijo, horrendas crueldades en Ucrania contra civiles, mujeres y niños, como la perpetrada en la ciudad de Bucha, en la periferia de Kiev, donde se han encontrado multitud de cadáveres en sus calles tras la retirada de las tropas rusas en los últimos días. En el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa mostró una bandera ucraniana que le llevaron desde Bucha. El pontífice denunció que en Ucrania estamos asistiendo a la impotencia de la Organización de las Naciones Unidas. Durante la audiencia general, celebrada tras su reciente viaje a Malta, Francisco abogó también porque los flujos migratorios se traten de modo organizado, sin que los países se vean obligados a recurrir a situaciones de emergencia.
Grecia ha vivido este miércoles su primera gran huelga del año, un paro convocado por los sindicatos para protestar contra las subidas de precios y reclamar aumentos salariales. El gobierno ha destinado desde septiembre alrededor de 3.700 millones de euros a estas ayudas para hogares, empresas y agricultores, fondos que los sindicatos consideran insuficientes. Esta huelga de 24 horas se celebra bajo el lema "El salario no alcanza, las cuentas no salen". Entre los manifestantes se encuentran también empleados de ministerios como Cristina Christidou.
Nuestros ingresos han desaparecido, ya no podemos sobrevivir con un sueldo y con nuestro trabajo. Estamos ya en una situación en la cual no llegamos a final de mes.
Tanto el transporte público como los ferries han parado, al igual que las administraciones públicas, al contrario que los controladores aéreos, a los que un tribunal les ha prohibido sumarse a la huelga. Los medios de comunicación se han sumado parcialmente a la protesta, con un paro de 4 horas, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde.
Las filas siguen creciendo en los centros de pruebas de COVID-19 en Shanghái, ya que la ciudad informó de más de 20.000 nuevos casos el miércoles, un récord desde el inicio de la pandemia, un revés para la estrategia china de cero COVID. Sin embargo, las autoridades parecen no tener intención de renunciar a ella todavía.
La tarea más urgente para nosotros es intensificar las medidas de transporte y aislamiento. Una vez que se detecten nuevos casos positivos, deben ser trasladados a los hospitales designados para su aislamiento inmediato y recibir el tratamiento oportuno sin demora.
Los habitantes de la mayor ciudad del país se han visto obligados a permanecer en casa desde que las medidas entraron en vigor hace una semana, pero Shanghái no toma riesgos. Para contener el brote, las autoridades han construido este centro de aislamiento improvisado con capacidad para más de 40.000 camas. Todos los que han dado positivo, incluidos los pacientes asintomáticos, deben registrarse. Para llevar a cabo la operación, se han desplegado en el lugar la ayuda de miles de profesionales médicos de otras partes de China.
El país ya ha enviado equipos médicos, en su mayoría a hospitales temporales, desde otras provincias para ayudar a Shanghái. El primer lote de trabajadores médicos y recolectores de muestras de las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Anhui ya ha llegado a Shanghái.
Mientras tanto, la paciencia se agota entre los residentes de la ciudad ante las estrictas restricciones que han provocado el pánico de la compra de productos básicos, así como una escasez de repartidores para llevar comida a las millones de personas que se encuentran en sus casas.
Los casos de contagio de coronavirus han comenzado a aumentar lentamente en algunas partes de Europa, el Pacífico Occidental y sobre todo en el suroriente de Asia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la responsable de la mayoría de casos es la subvariante BA2, una cepa derivada de la Omicron. Pese a ese aumento en infecciones, los expertos creen que por ahora la salud pública en Estados Unidos no sufrirá un gran impacto a causa de la BA2.
En Asia usan vacunas diferentes a las que hemos usado en los Estados Unidos y usan vacunas que sabemos que son menos efectivas contra Omicron o variantes de Omicron. Tengo la esperanza de que estemos casi al nivel de inmunidad colectiva para que no vayamos a ver un aumento significativo o una oleada de casos aquí en los Estados Unidos.
El consenso de la comunidad científica indica que Estados Unidos no puede bajar la guardia. Expertos explican que la reciente aprobación de un nuevo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos es una prueba más de que la pelea contra el virus no ha terminado. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Guillermo Cabrera Infante. Letras y nostalgias.
Guillermo Cabrera Infante nació el 22 de abril de 1929 en Jibara, Holguín. En 1941 se trasladó con su familia a La Habana y a los 18 años de edad publicó su primera historia titulada El Señor Presidente. En 1950 inició estudios de medicina y después de periodismo, pero pronto descubriría que la literatura y el cine serían las pasiones a las que dedicaría toda su vida. En 1954, Cabrera Infante, convertido en crítico cinematográfico, firmaba con su famoso seudónimo G. Caín, y en las postrimerías de esa década escribió la mayor parte de sus historias cortas, compiladas más tarde en Así en la paz como en la guerra. En 1962 viajó a Bruselas como agregado cultural de la embajada cubana hasta 1965, cuando debido a la muerte de su madre regresó a la isla. En Cuba fue retenido por la policía política durante 4 meses, saliendo al exilio e instalándose finalmente con su familia en Londres. A partir de entonces fue un severo crítico del régimen castrista. En 1968 publicó su primera gran novela, Tres tristes tigres, que relata sin igual la vida nocturna de 3 jóvenes en La Habana de 1958 y se caracteriza por el ingenioso uso del lenguaje y el coloquialismo cubano. En 1997 obtuvo el Premio Cervantes de Literatura y en el 2003 el Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón en la categoría de Letras. De salud delicada en sus últimos años, Cabrera Infante fue ingresado en un hospital londinense debido a una fractura de cadera. Allí contrajo una septicemia que le causó la muerte el 21 de febrero del año 2005. En ese instante, La Habana, su amada ciudad perdida, se hizo a la tristeza por su infante difunto. El rey Juan Carlos de España, en su discurso de entrega del premio Cervantes a Cabrera Infante, expresó:
la suya es una literatura que potencia el gozo sensible junto al placer de la razón, y en ella el humor tiene un papel preponderante. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No estamos tan mal, yo te lo digo. Fíjate si tengo razón que el periódico Juventud Rebelde, que no es joven y mucho menos rebelde, cacarea en uno de sus titulares de estos días que no hay lugar para el desaliento. Ni para el desaliento, digo yo, ni para la libertad, ni para la comida, ni para los medicamentos, ni para el jabón. En fin de cuentas, que no hay lugar para la vergüenza, al menos no en las filas del partido. Y mira tú si no estamos tan mal, que el propio periódico afirme igualmente que en esta juventud hay que creer. Y lo dicen en momentos en que los patéticos tribunales de la dictadura están imponiendo largas penas de cárcel a una multitud de jóvenes por haber participado en las protestas masivas del 11 de julio. ¿Cómo no vamos a creer en esta juventud, en esa que salió a las calles pidiendo libertad al grito de patria y vida, y en los otros, los que en su momento saldrán a romper las rejas que encarcelan a los hoy condenados? No, caray, no estamos tan mal. Mal están los guatacones del régimen, a los cuales se les ocurrió poner también en Juventud Rebelde otro titular. Uno que afirma, la hora de crear y defender el socialismo será la hora de los jóvenes. Los jóvenes con el socialismo. ¿Y cómo es que los que logran irse de Cuba no se van para Corea del Norte, sino para los Estados Unidos? Los jóvenes defendiendo el socialismo. ¿Cuáles jóvenes? Raúl Castro, Machado Ventura, Esteban Lasso. No arruguen, coño, que no hay quien planche. Yo te repito, pues, no estamos tan mal. Mal están los que no pueden ver en la locomotora perdida un símbolo de la revolución. Sí, una vieja locomotora de vapor, inservible como la dictadura, que fue proclamada Patrimonio Cultural de la Nación y fue estacionada en una base de ómnibus en Jatibonico. Por inservible y por estorbar en donde la pusieron, dicen que la desmantelaron y se acabó. Cualquier semejanza con el destino de la dictadura no es pura coincidencia, es más bien premonición. No, caray, no estamos tan mal.
Así estamos concluyendo este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla, en la producción general de la estación y del espacio, y en las voces informativas, Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Mambo de platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Y celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó. Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que? Mi Cuba de toda mi gente.
sentado, plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la banda.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.